Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia.
Dijo una vez alguien que el mundo es un libro y aquellos que no viajan no leen de él más que una página. Pues bien, nuestro protagonista de hoy fue uno de los más grandes de esos lectores que ha habido en toda la historia. Él nació, presuntamente, el 15 de septiembre de 1254. Su nombre, Marco Polo, y esta fue su gran historia. Nuestro protagonista de hoy, que como hemos dicho se cree que nace ese 15 de septiembre del año 1254, llegará al mundo en una familia rica de mercaderes de Venecia, una ciudad que como muchos historiadores la califican, era en aquellos años como nuestro Nueva York actual, la ciudad capital de todo y de todos, el centro de toda la vida interesante, una metrópolis cultural y con una mentalidad abierta, para lo que la época era, claro, pero sobre todo era un hervidero de comercio estratégicamente bien situado entre Occidente y Oriente. Y eso la familia de Marco Polo lo sabía muy bien, por eso habían hecho su fortuna allí, tanto que tendrán en propiedad su propio palacio a orillas del Gran Canal Veneciano. Sin embargo, los Polo deciden vender todo lo que tienen y marcharse a otras tierras a buscar nuevas y mejores oportunidades de negocios. Vamos, nuevos mercados. Se marchan hacia el este a comerciar con seda, especias, gemas y sobre todo algo muy valioso. Una glándula de un pequeño ciervo que se usaba en la elaboración de importantes perfumes. Unos cuantos años más tarde regresan a su casa, pero no por mucho tiempo, ya que en el año 1271, cuando Marco Polo tenía 17 años, se volverán a marchar de excursión. Esta vez, nuestro protagonista sí irá con ellos. Lo cierto es que cuando el padre de Marco Polo regresa de su primer viaje a China y le cuenta a este todo lo que ha hecho y ha visto, Marco Polo se queda con la boca abierta y su deseo más profundo será acompañar a su padre y a su tío en otro viaje. Vamos, quería vivir en primera persona todo lo que le estaban contando. Por eso, cuando se les presenta la oportunidad de volver a viajar, Marco Polo no lo duda y se enrola en ese deseado viaje. Un viaje que les llevará desde 1271 hasta 1295, y que les convertirá en toda una leyenda. Pero, ¿cuál era el destino de ese viaje? Pues el mismo que el primero, la corte del líder mongol Kublai Khan, en China. Saldrán de Venecia y su primera parada será San Juan de Acre, que era la última plaza en Palestina que conservaban, en aquellos momentos, los famosísimos cruzados. Allí se entrevistan con el legado papal. ¿Pero por qué? Pues porque en el primer viaje, el emperador Khan les había pedido un obsequio muy especial, el aceite de una lámpara. Pero no una lámpara cualquiera, no, la del sepulcro de Jesucristo en Jerusalén. Y por eso, Para poder ir allí a recoger ese, digamos, souvenir, los polos necesitan la autorización del Papa. Por esta razón, incluso tuvieron que retrasar un poco el inicio de su viaje, pues estaban en pleno proceso de elección papal. Pero como esto se demoraba demasiado, decidieron emprender su primera parte del viaje y entrevistarse, por tanto, con el legado del pontífice. Este, finalmente, les dará el visto bueno. Y ale, los polos que se van a Jerusalén, recogen el aceite, pero deciden volver a San Juan de Acre a hablar de nuevo con el legado del Papa por una razón. Sigue sin haber un Papa, y ellos creían que el emperador mongol tenía que ser informado de ello. El nuncio, una vez más, les da el visto bueno y les entrega una carta dirigida a Kan. En ella el legado le dice a Kan que los polos le han explicado sus peticiones, pero que solo ha podido cumplir algunas, pues siguen en periodo de silla vacante y él no puede dar ciertos permisos, pues esto solo lo podría hacer el Papa de verdad. Con esto, los polos se marchan a la corte de Kan. Desde San Juan de Acre llegarán al Ayatso, desde donde pensaban iniciar viaje hasta Katay, que era como se llamaba en su momento el norte de lo que hoy sería China. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Preguntaréis. Pues porque por fin alguien se sentó en la silla de San Pedro, es decir, había nuevo papa, Gregorio X. Y este les pide a los polos que porfa regresen a San Juan de Acre, que les quiere conocer. Y ale, otra vez de vuelta para allá. Allí, el nuevo papa les recibe, les da todo tipo de halagos y les dice que con ellos tres, Marco Polo, su padre y el tío, irán dos frailes para que conozcan y adulen, por decirlo así, al emperador Kan. Y venga, otra vez al Ayatso para dar el salto, por fin, a China, por mucho tiempo. Pero... Una vez más, los planes de los polos se truncan. Bueno, casi. Resulta que cuando llegan allí, se enteran que el sultán de Babilonia, es decir, el gobernador de Egipto, ha invadido Armenia. Hecho que acongoja a los dos frailes que se niegan a seguir el viaje. Por eso, entregan los regalos y las cartas que el Papa Nuevo les había dado a ellos para que a su vez se las dieran a Kan. Así que sí, ahora sí, los tres polos solos inician el esperado viaje a la Gran China. Llegarán a lo que se llamaba por aquel entonces la Pequeña Armenia, una zona insalubre y con poca seguridad. De allí pasan a la llamada Gran Armenia, que es donde se supone, según la ficción, se encuentra la montaña de Ararat con el Arca de Noé, a la que, por cierto, es imposible ascender a causa de las nieves que siempre la cubren. De allí avanzan hacia Georgia, pasan por Mosul y llegan a Bagdad, una ciudad que les impresiona, aunque cuando ellos llegan no era ni la sombra de lo que fue años antes. Era una ciudad casi destruida por el saqueo de los mongoles. Desde Bagdad bordean la costa del Golfo Pérsico, entran en Persia, también totalmente destruida por los mismos mongoles. Marco Polo, en sus escritos, da especial mención a una ciudad que le hizo especial ilusión ver. Era Saba, lugar desde donde esa misma ficción dice que los tres reyes magos salieron para adorar al niño que había nacido en Belén. Desde allí pasan por infinidad de ciudades donde Marco Polo alucina con cada historia o con lo que se va encontrando. ciudades que antes eran gobernadas por bandas de asesinos, ciudades ricas en plata o lapislázuli, también en rubíes, donde pueden coger todo, menos estos últimos, pues estaban reservados solo para el rey, y si les pillaban, les cortarían la cabeza por mangantes. Pero no todo era alegría y descubrimiento en ese viaje para Marco Polo. En muchos lugares veían cómo habían sido destruidos, por ejemplo, por los tártaros, quienes habían exterminado poblaciones enteras. Además, Marco Polo caerá enfermo, víctima de las altas fiebres producidas, en buena medida, por ese viaje tan sumamente largo. Enfermedad que obligará a los Polo a parar en las montañas durante casi un año entero. Pero Marco Polo en ese parón por su estado de salud aprovechará y no perderá el tiempo. Aprenderá el persa y el mongol. Cuando habían dejado Persia, en vez de ir hacia Mongolia directamente, se desvían hacia Cachemira, en la India. Desde allí continúan viaje y llegarán a un lugar muy curioso para ellos, Kamul. Allí, según sus tradiciones, cualquier forastero que llegara y fuera bien recibido, se le daba alojamiento y comida en sus propias casas. Pero además, un pequeño extra. Se les ofrecía la mujer del dueño de la casa. No sé yo si ella estaría igual de contenta, pero bueno, en fin. Sea como fuera, por fin, después de todo aquello, llegan a la ciudad mítica de Xanadú, la residencia de verano del emperador Kan. El palacio en sí debía ser para verlo y no creerlo, una auténtica maravilla. Hecho de bambú, totalmente decorado, con un enorme jardín cerrado lleno de árboles y flores exquisitas, fuentes, animales exóticos por todos los lados, pero a Marco Polo le llamaron la atención del palacio de Kan otras cosas. Allí vivían astrólogos, hechiceros, chamanes, encantadores, magos. Con todo eso, Marco Polo no salía de su asombro. Y oye, parece que igual que Marco Polo quedó maravillado con la corte de Kan, Kan quedó maravillado por Marco Polo. Cuando los Polo son recibidos por Kan, le dan los regalos, los souvenirs, las cartas del Papa y todo muy bien. Pero a Kan lo que le interesó más fue Marco Polo. Tanto que decidió contratarle como su embajador en China, para que viajara todavía más por las partes más recónditas del imperio en su propio nombre. Y eso lo hará durante nada más y nada menos que 17 años. En este momento vamos a dejar a Marco Polo currando para el emperador mongol y os cuento que hay historiadores hoy que dudan de la visita de nuestro protagonista a China. ¿Pero por qué? Pues porque en los relatos que escribe y que cuenta a su vuelta a Occidente, según ellos, no nombra cosas tan aparentes como la Gran Muralla China, el famoso té, los palillos de comer o que las mujeres llevarán siempre los pies vendados. Sin embargo, otros historiadores rebaten esto de una manera muy sencilla. Por ejemplo, la Gran Muralla China será reconstruida en piedra en el siglo XVII por la dinastía Ming. Marco Polo era ceniza mucho tiempo antes ya. El té llegó al país en el siglo XVI de la mano de los portugueses y sobre el resto de costumbres no hay que olvidar que era la corte del emperador mongol. Es decir, los sometidos eran los chinos, los pobres, los marginados, y él trabajaba para el mongol. Por eso, explican, no prestaría demasiada atención a las costumbres de las clases más pobres. A Aclarado esto, habíamos dejado a Marco Polo trabajando durante casi dos décadas para Kant. Pues bien, en el año 1292, y casi a regañadientes, el mongol dejará a los Polo que vuelvan a su casa. Lo harán con un salvoconducto para que puedan viajar sin problema y peligro por todo el imperio de vuelta a casa. Además, llevarán consigo un montón de joyas valiosas de regalo de despedida. Llegaron por fin a Venecia en el año 1295. Habían estado fuera 24 años y los venecianos no les reconocían. Lógico. Eso sí, debido a los regalos en forma de joyas que se habían traído de China, en Venecia les empezaron a llamar los Migioni. Por cierto, el mismo año que los Polo llegan por fin a su casa, en la otra parte del mundo, el emperador Kan usaba a mejor vida. Después de semejante aventura, la vida de Marco Polo continuó y lo hará luchando por Venecia en la guerra contra Génova, donde será herido y capturado por los genoveses en el año 1296. Será allí, durante su estancia en prisión, donde Marco Polo por fin tenga, vamos a decir, tiempo libre para poner negro sobre blanco todas las aventuras que vivió durante esos más de 20 años con su padre, su tío y, sobre todo, con el gran emperador mongol. Cuando salió de prisión, Marco Polo vivirá una vida más o menos larga. Se casó y tuvo tres hijas. En el año 1324, con 70 años, pasó a mejor vida. Dice una leyenda curiosa que en el lecho de muerte se le pidió que confesara que sus historias escritas en su libro eran fantasía. Su respuesta fue curiosa: "No he descrito ni siquiera la mitad de las maravillas que he visto". El libro Los viajes de Marco Polo o El libro de las maravillas fue sin duda el primer bestseller de la historia. Con muchos detractores e incrédulos, eso sí. Curiosamente, todo lo contado en ese libro por Marco Polo inspiraría, y de qué manera, a otro gran viajero, años después, a un tal Cristóbal Colón. ¿Os suena, no?
Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.